The Voice of America. The following program is in Spanish.
FIFA a elecciones en medio de escándalo por corrupción. Presidente de Rusia acusa a Estados Unidos de querer quitarle la sede de la Copa Mundial 2018. Texas se recupera de uno de los peores desastres naturales de su historia. Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona.
Y ahora, desde Washington.
La FIFA se sacude y no solo por el escándalo que destapó el Departamento de Justicia estadounidense y las autoridades suizas también. Todo está servido para que si el presidente de la entidad, Joseph Blatter, no renuncia, como lo pidió el presidente de la UEFA, Michel Platini, otro dirigente tome su lugar.
Enough is enough.
Esta frase de Michel Platini desde la presidencia de la máxima autoridad del fútbol europeo sacudía la ceremonia de inauguración del Congreso de la FIFA.
Le dije, Joseph, te tienes que ir.
Pero en su discurso de inauguración del Congreso que elegirá este viernes al nuevo presidente de la entidad en el ojo del huracán, la FIFA, Joseph Blatter dejó claro que no renunciará.
Sé que mucha gente me responsabiliza en última instancia por las acciones y la reputación de la comunidad global del fútbol. Yo no puedo monitorear a cada uno todo el tiempo.
La UEFA discutió un boicot al Congreso, pero decidió no hacerlo porque sus miembros le han dado el respaldo al príncipe jordano Ali bin al-Hussein para que asuma la dirección del organismo.
Y lo que he visto esta mañana y en los últimos días es que no solo es una gran mayoría la que votará por Ali.
El escándalo ha trascendido el mundo deportivo. Altas autoridades gubernamentales, no vinculadas con la adjudicación de sedes mundialistas como las del Reino Unido y Francia, también se han pronunciado, exigiendo a la FIFA que cumpla con la ley.
Y esto es particularmente verdad para un organismo que, como la FIFA, es guardián del deporte más popular en el mundo y ninguno de sus miembros debe buscar lucro a costa de la pasión de millones de aficionados.
Aunque el canciller francés pidió tiempo antes de juzgar para que las autoridades investiguen.
La razón debe guiarnos para encontrar cuál es la verdad, qué tiene fundamento y qué no.
Con estas palabras, el canciller británico describió lo que muchos percibían desde tiempo atrás sobre la FIFA.
Es tiempo de que el fútbol internacional reforme sus actos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El negocio del fútbol está en jaque. Su futuro aún es incierto, ya que varias multinacionales están reconsiderando el patrocinio a los eventos organizados por la FIFA.
El escándalo por corrupción en la FIFA comienza a evidenciar posibles daños colaterales. Los 14 acusados hasta ahora encaran sentencias máximas de 20 años de prisión por conspiración criminal y por lavar dinero dentro de Estados Unidos.
¿Por qué es la intervención del IRS? Pues muy fácil decirlo, simplemente porque han intervenido también ellos en lo que es en el sistema financiero y bancario de los Estados Unidos.
El fútbol es una de las industrias más rentables del planeta, ya que cada segundo de exposición en los medios cuesta millones de dólares, gracias a la masividad de su espectáculo, por lo que hoy por hoy las grandes multinacionales y los patrocinadores, como Visa, Coca-Cola, Adidas o Nike, serán determinantes en su decisión de avalar o no estas presuntas prácticas delictivas que todos parecían conocer, pero pocos querían aceptar.
Creo que va a haber una merma, algunos patrocinantes se van a retirar, otros van a continuar.
Frente a la pregunta de qué tanto están dispuestas las marcas a seguir pautando en la industria del fútbol después de tamaño escándalo, algunos expertos en mercadeo deportivo no dudan en darnos su respuesta.
Desde el punto de vista estrictamente marcas, ¿okay? El valor supremo del fútbol, el valor supremo de la FIFA es la competencia.
Y aunque todos los directivos e involucrados con la FIFA siguen bajo la lupa, aún es incierto el futuro de 14 de los más altos directivos que al parecer promovieron la corrupción durante los últimos 20 años.
El destino de ellos los controlan ellos mismos. Si ellos comienzan a denunciar cómo es que entonces hicieron la trampa, entonces ahí ellos van a terminar o salen o forman o pasan a ser ahora también ellos a cooperar con el procedimiento legal que se viene.
Sin embargo, es indiscutible para los expertos que el nombre de la FIFA quedó manchado para siempre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Entre tanto, el presidente de Rusia insinúa que la investigación de Estados Unidos sobre corrupción en la FIFA es un intento de despojar a Rusia de la Copa Mundial 2018. El gobierno estadounidense rechazó la acusación.
En una interesante intersección entre deporte y diplomacia, el escándalo de la FIFA crea una vez más tensión entre Washington y Moscú. El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, afirma que la investigación estadounidense a la FIFA tiene como meta quitarle la sede a Rusia de la Copa Mundial de Fútbol en 2018.
Solamente una corte puede determinar si una persona es culpable o no. Solo después de eso uno puede hablar, incluso si uno asume que Estados Unidos tiene el derecho de extraditar a estas personas.
El Departamento de Estado asegura que la aseveración de Moscú es falsa.
La sugerencia de que estamos tratando de tener una influencia sobre los procesos internos de la FIFA, ese no es el punto.
Adicionalmente, el Departamento de Estado afirma que no tienen una opinión sobre la celebración de la Copa Mundial en territorio ruso.
No tengo una posición en eso, pero creo que lo que es importante, y una vez más, creo que la Secretaria de Justicia dejó eso claro. Cuando se trata de corrupción, ciertamente tomamos eso en serio y especialmente cuando esto tiene un nexo con Estados Unidos, así que existe un claro mensaje de Estados Unidos de que conductas corruptas no son aceptables.
El mandatario ruso también aseguró que las investigaciones buscan borrar del mapa al presidente de la FIFA, Sepp Blatter. A pesar de las palabras de Putin, el gobierno estadounidense estima que esto no afectará las relaciones con Rusia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La limpieza de escombros y la búsqueda de desaparecidos continúa en Texas. Angélica Herrera con la información.
En la ciudad de Wharton, en el sur de Texas, el alcalde pidió la evacuación voluntaria de sus casi 10.000 habitantes por la esperada crecida del río Colorado.
Estamos siendo proactivos. No podemos mover el río, pero sí podemos mover a la gente. Y esto nos ha sucedido muchas veces antes. La gente no va a protestar por la evacuación.
En Houston, una nueva tormenta complicó la limpieza de escombros. La policía ya ha remolcado unos 700 automóviles que fueron abandonados durante la inundación del lunes. Por ahora, el tráfico es mucho menos pesado de lo normal en la cuarta ciudad más grande del país, donde los residentes siguen resguardados en sus hogares mientras las condiciones mejoran. Pete Henry recorrió la ciudad en bicicleta.
Vi inundaciones en algunos lugares, barro muy profundo y jardinería nueva que ha sido arruinada, algo que no me gusta ver.
El agua de lluvia generalmente termina en el Buffalo Bayou, que serpentea por el centro de la ciudad y desemboca en una bahía cercana, pero las fuertes lluvias causaron que el riachuelo se desbordara.
Estas han sido catalogadas como las peores inundaciones en la historia de Texas. Sin embargo, mientras se intensifican las labores de limpieza, también crece la preocupación ante pronósticos meteorológicos que muestran más lluvia para los próximos días. Angélica Herrera para La Voz de América.
Nebraska se convierte en el primer estado conservador en abolir la pena de muerte. En total, 19 estados y el Distrito de Columbia, es decir, Washington, prohíben ahora la pena capital. Tony Cano con la explicación.
Voting yes.
Please, let's have... En una histórica votación, el estado de Nebraska abolió la polémica pena de muerte que trajo al centro del debate en Estados Unidos el tema de los derechos humanos. Los senadores de la legislatura unicameral votaron por 30 votos a favor y 19 en contra, anular el veto del gobernador republicano Pete Ricketts, quien apoya la pena de muerte.
No considero el veto del gobernador Ricketts como algo intrascendente. No debemos permitir que un hombre imponga una opción de vida o muerte contra otro y contra su voluntad.
Los mismos republicanos crearon una insólita coalición para oponerse a la pena capital. Con ello, Nebraska es el primer estado de tendencia conservadora que deroga las ejecuciones.
La pena de muerte es una violación por parte del gobierno estatal. Por eso estamos votando su abolición.
Con Nebraska son ahora 19 los estados y el Distrito de Columbia donde no se aplica la pena máxima. La última ejecución en Nebraska sucedió en 1997 mediante la silla eléctrica. Posteriormente se la sustituyó por inyección letal que jamás se aplicó. Nebraska perdió la capacidad de ejecutar reos en diciembre de 2013 cuando se dejó de fabricar una de las tres drogas exigidas por la ley estatal. Tony Cano para La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona.